Hola, soy Sayuris Bonet, el motorcito detrás de la empresa Una Vaina Verde. Y hoy vamos a tener un conversado sostenible. Hola, hola, hermosa familia verde. Estoy feliz porque estamos en un nuevo martes y con él en un nuevo conversado sostenible. Señores, yo estoy hoy delante de una persona que ha hecho vainas que me siguen sorprendiendo al día de hoy, que es Iván Gómez. ¿Cómo estás, Iván?
Bien, feliz de estar aquí en otra vaina verde.
Gracias por aceptar la invitación. Iván, yo te conozco desde que era muy pequeña, pero yo voy a asumir que todo el que está viendo no te conoce. ¿Quién eres tú? ¿Cómo tú te describirías?
Bueno, un dominicano, patriota, ambientalista, aventurero, montañista, amante de la naturaleza, padre, esposo, hijo, militar y amante de la vida.
Amante de la vida. ¿Ustedes escucharon? Todo eso fueron palabras nada más. Palabras nada más. Y este hombre demasiadas cosas. Vamos a empezar con tu infancia. ¿Cómo creció Iván? ¿Cómo fue tu infancia?
Mi infancia fue muy, y eso se lo agradezco a mis padres, muy, muy, muy alegre, muy abierta. Los últimos, recuerdo que nos mudamos varias veces hasta que llegamos a Alameda, que ese entonces era como una finca con dos o tres casas. Entonces ya tú sabes que nos la pasábamos maroteando, monteando, montando bicicleta, inventando canoas de palo que se hundían en un laguito que teníamos ahí, tirándonos en agua. Y mi padre siempre nos llevó a conocer el país. Cada vez que un cepillito amarillo chiquitico montaba a la familia entera ahí, los tres hermanos, mami, papi, y nos íbamos a recorrer nuestro país. Y gracias a eso he podido apreciar esta isla, este pequeño continente, como yo le llamo, que es una bendición de Dios. Y quizás de ahí nace mi amor por el ecoturismo, por las actividades al aire libre. Y luego al entrar en el CEL, en el Centro de Cruzón de Loyola, y escalar el Pico Duarte, mi amor por las montañas. Entonces es como que una gran combinación de cosas.
O sea que todo ha sido como una vivencia y luego una acción en base a esa vivencia.
Sí, definitivamente. Y obviamente uno no, siempre lo repito, tú nunca vas a proteger aquello que no amas, pero para amarlo tienes que conocerlo. Entonces es una combinación cuando tú conoces todas las bondades, naturaleza, la joya que tenemos en este país. Entonces tú lo amas y ese amor te conlleva un compromiso de protección y de cuidado y de tratar de dejarles a nuestros hijos algo del legado que papá Dios nos ha confiado.
Tal cual. Señores, no se ama. No se protege lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce.
Correcto.
O sea, que de entrada Iván creció conociendo.
Conociendo,
le fue cogiendo cariño a medida que fue conociendo a toda la naturaleza. Llega el Loyola al Pico. ¿Cómo fue tu primera experiencia en el Pico?
Ay. Tenía 13, 14 años.
La primera vez,
porque todos los años hacían las excursiones del Loyola en enero, la famosa del primero
sí,
de enero.
Esa todavía es famosa.
Todavía es famosa. Eso es de, en ese entonces, nosotros los jóvenes amanecíamos en el malecón en el 31 de enero, y de ahí nos quitábamos el saco y la corbata, íbamos para Loyola, nos poníamos el chorro y la bota y nos íbamos para el Pico Duarte.
¡Qué áfero!
Ya tú sabes. Y hasta que ya a esa edad, mis padres decidieron dejarme ir, pero con la condición de que él me iba a acompañar a la primera excursión.
Ok.
Esa excursión fue por Mata Grande, por San José de las Matas.
Ay, que no fue la más fácil.
No fue la más fácil. Y mi papá pasó un trabajo, el pobre, porque llovió muchísimo, las mulas se cayeron en el río, se mojó toda la ropa. Bueno, para mí fue una experiencia mágica, pero en ese momento él me dijo, bueno, ya yo cumplí, de aquí por adelante tú subes solo, tú sigues solo.
O sea, tu primera experiencia fue complicada.
Sí.
Y tú seguiste.
Bueno, al llegar a esa cima, después de pasar todo eso, una excursión de 5 días, una ruta más larga, y llegar a esa cima, estar más cerca de Dios en la naturaleza, el compañerismo, el reto contra ti, haber sobrepasado todo eso, llegar a la cima, fue como que me picó la abejita del montañismo. Y ahí, como muchacho al fin, empecé a soñar con el Everest, bajando del Pico Duarte.
O sea, ahí mismo.
Ahí mismo.
13, 14 años.
Un sueño utópico, una vaina de muchacho, ajá, un disparate. Dije, mierda, pero yo me gustó esto, voy a caer el Everest.
¡Qué chulo!
Y 20 pico de años después se hizo realidad.
O sea, espérate. Tú subes, 13, 14 años, tu papá va porque dice, tú estás muy joven para ir solo, voy contigo.
Correcto.
Pasó su trabajo contigo, a ti te encantó. Porque es verdad, cuando uno llega a la cima, uno como que se le resetea el trabajo que acaba de pasar.
Todo. Eso es como te de las mujeres, después que paren, más nunca vuelvo a parir y tienen 3 y 4 muchachos después.
Es verdad, es una buena similitud. O sea, después de ahí tú subiste y tú dijiste, quiero seguir haciendo esto.
Y seguí ya como parte del CEL. Después con mi primo Edwin Gómez creamos Desde el Medio, Tours. Ahí fuimos los pioneros en el desarrollo del ecoturismo a nivel nacional, incluyendo excursiones al Pico Duarte. Después he evolucionado también a parte de team building, parte corporativa, parte de ayuda a jóvenes, escuelas, universidades, iglesias, porque no solamente la cima, es el trayecto, es lo que digo a todo el mundo. La gente me pregunta, ¿por qué tú sigues subiendo? Yo dejé de contar en 100 ascensos.
¿Tú dejaste de contar después de 100?
Después de 100 hace más de 10 años, yo creo.
¡Ay, mi madre!
O sea, que no ni idea de cuánto tengo ahora. Y la gente me pregunta, ¿pero para qué tú sigues subiendo? Yo, pues, es la misma Duarte, la misma bandera. Y yo, porque cada experiencia es diferente. Y de eso se trata.
Eso es real. Oye, para la gente que dice que yo con 7 veces llevo muchas, llevo más de 100 y dejo de contar. Ok, bájale.
Y cada experiencia es diferente.
Cada experiencia es diferente.
Eso es lo chulo de este tipo de cosas. Y lo comento en mis conferencias motivacionales, que se llama así mismo. Todos tenemos un Everest que escalar. Y para cada persona, las montañas no son literales, son proyectos, sueños, emprendimientos, deseos, necesidades que tú tienes. Son las montañas que tú estás escalando. Pero entonces lo chulo no es enfocarte en la cima, sino en el trayecto. Porque ahí es que realmente está la recompensa. La cima te va a durar, en mi caso en el Everest fueron 15 minutos.
15 minutos.
Después de 20 años soñando con eso.
Para congelarte.
Para congelarme. Entonces en el trayecto es que está la experiencia. Y mientras más personas tú llevas a conocer todas esas bondades, toda esa maravilla que tenemos, vuelvo a lo que te digo, se enamoran de eso, se convierten en mentalistas, aman eso y lo quieren proteger, y así vamos sumando aliados y soldados de la causa, como tú que eres una compañera de mil batallas.
Un aprendiz de los duros como ustedes. Iván, tú empiezas desde el Medio Tours, desarrollan lo que el ecoturismo como modelo de negocio, pero con un enfoque potente en cuidado y preservación. O sea, no es de que vamos para allá y vamos a tirarnos fotos en una vaina linda, como hay muchos influencers ahora que se lucran de eso, sino que ustedes le metieron a la gente en la cabeza el conozcan esto para preservar esto.
De hecho, hasta una fundación, cree, para el medio ambiente, que trabaja para el medio ambiente, se llama Fundación Desde el Medio y es sin fines de lucro.
¿Cómo nace en ti la decisión? Porque el deseo nació en el primer recorrido al pico, pero la decisión de voy para el Everest. O sea, tú dijiste, voy para allá.
Bueno.
En serio.
Como dice Paulo Coelho, se alinearon los planetas en el año 2011 para que las condiciones fueran reales y poder armar la primera expedición caribeña a la cima del Everest. Y estamos hablando de recursos, patrocinios, el permiso del gobierno de Nepal, las condiciones nuestras, la experiencia, porque previo a eso hubo un trabajo. Y es lo que yo digo mucho en mi conferencia a los jóvenes, las cosas difíciles no llegan fácil y rápido, hay que trabajarlas. Y antes del Everest ya yo había escalado 5 altas montañas. O sea, después de 100 ascensos al Pico Duarte, fuimos al Eco Challenge en la selva de Borneo. Duramos 14 días en la selva. Después fui al desierto de Utah con el Melbourne Adventure Team, el MAD. También cogí una experiencia en desierto. Después hicimos el 10 en 10, las 10 montañas más altas del país en 10 días. Y ahí arrancamos con los continentes en el 2006. Escalamos el Kilimanjaro en África. La primera vez que la bandera dominicana sobrepasaba los 3.100 metros. Empezamos a adquirir experiencia, empezamos a cometer errores, novatadas. Fuimos aprendiendo. Después de eso, en el 2007, la Aconcagua, que es la más alta de todo el continente americano, 7.000 metros, en Mendoza, Argentina, en los Andes. Ahí empezamos a lidiar con la muerte. Vimos escaladores falleciendo en la montaña, tuvimos que ayudar a un rescate, otro equipo ya de más nivel, crampones para el hielo, nevadas, mal de altura. Después, 2009, el Elbrus, en Rusia, cordillera del Cáucaso, la más alta de Europa. También fuimos adquiriendo más experiencia. Y en el 2011, entonces, se dieron ya las condiciones en base a todo ese trabajo previo y una vida activa muy, muy intensa. O sea, también yo nunca he dejado de practicar disciplinas que me han ayudado, como ciclismo de montaña, ciclismo de ruta, escalada en roca, windsurf, crossfit, triatlón. Entonces había una base, se dieron las condiciones, logramos escalar el Everest, y en el 2012 me faltaba Oceanía para completar los 5 continentes habitados del planeta, y entonces desarrollamos la expedición Oceanía, el final de la travesía. Ahí coroné la pirámide de Carstens en Papúa Nueva Guinea, en otra selva. Entonces fue como que un retiro, una pausa del montañismo a nivel profesional, pero ya con un sueño y 20 años de mucho esfuerzo y sacrificio.
¡Qué duro! O sea, yo estoy aquí en mute, sorprendidísima escuchándote, porque yo he visto tu trayectoria, pero contándolo tú en 1 o 2 minutos, es como que, wow, realmente que guaya la yuca para lograr las cimas.
Mucho sacrificio en todos los sentidos, sociales, económicos, de salud, tu vida en riesgo, familiares, mucha perseverancia, porque tirar la toalla tú la quieres cada rato y te cuestionas, ¿para qué yo estoy haciendo esto? ¿Vale la pena? Hasta te tildan, tú eres irresponsable, con un hijo de 8 años te vas para el Everest y te puedes morir para allá. Perder amigos, he perdido compañeros en las montañas. La resaca emocional que queda después de todo eso, cuando tú inviertes, por ejemplo, para el Everest, un año de tu vida solamente entrenando, enfocado, buscando patrocinio, preparándote, duras 2 meses en la montaña, llega después con síndrome postraumático. Mi mamá dijo que yo llegué totado, que yo llegué loco, y duré como un mes y medio con psicólogo para poder volver a la realidad. Las empresas sufren mucho porque tú tienes que sacar dinero para después tratar de reembolsarlo con los patrocinios. Sí, consigue los patrocinios. Nada más se ve la parte bonita, pero
gente no mueve la foto.
Hay muchas lágrimas y sangre y dolor y sufrimiento. Y todo eso también, hoy en día una de mis montañas, que es parte de todo eso, es la depresión. Yo tengo años lidiando con combatiendo la depresión. Porque cuando tú tienes una vida así, con ese enfoque, de repente te queda un vacío tan grande porque las prioridades cambian. Y así es la vida, y tú tienes que enfocarte en otras cosas. Y esa resaca también te va dando golpes en la vida. Yo perdí un hermano, mi hermano menor también, hace unos años, que fue un gran golpe. Y entonces ahora son montañas emocionales con las que estoy lidiando. Que también son de las cosas que la gente no ve.
Iván, tú mencionaste que tu conferencia y lo que tú has aprendido, tú lo extrapolas a la vida de las personas. Tú mismo acabas de mencionar que tú estás escalando esas montañas, esa de depresión, esa de desapego, de pérdidas de seres queridos. Uh-huh. ¿Por qué tú decidiste vivir un proceso difícil en sí mismo ya, pero en el proceso ayudar a más gente? O sea, ¿de dónde te nace a ti exponerte, abrirte, mostrarte vulnerable para ayudar? La mayoría de la gente pasa su rato trancado en su casa y nada más sale a reírse.
Uh-huh. Y todo muy hermoso y bonito en las redes sociales.
Todo el mundo muerto de risa.
Y todo feliz y todo maravilloso, y la realidad es otra. Y me di cuenta porque esa energía que gastaba ese tiempo y toda esa pasión en la montaña, cuando de repente tú dejas de utilizarla escalando, me di cuenta que tenía que aprovecharla en otra forma. Y mis conferencias, aparentemente, gracias a Dios, tocan mucho a las personas. Entonces, después de la muerte de mi hermano y seguir viendo muchas personas y muchas tragedias y la pandemia también, que fue un golpe muy duro para todos y para nuestras empresas y todo, yo dije, pero es que la gente tiene que ver la realidad de la vida, ¿no? No todo es tan hermoso y tan bello. Y empecé a abrirme un poco y a hablar un poco de eso. Y el feedback que he recibido de tantas personas que están pasando por lo mismo y simplemente callados, que por ver a una persona como tú y como yo, que estamos escalando nuestra montaña, que nos levantamos todos los días a trabajar, a luchar por la patria, a perseguir sueños, a lidiar con problemas, y hemos logrado todo lo que nos hemos propuesto, entonces ellos se identifican y entiendo que es parte de entiendo que fue parte del destino que Papá Dios nos dio por haber logrado todas esas montañas. Entonces, como que este es mi meta, esta es mi misión ahora. Y la verdad que estoy muy contento por poder seguir ayudando a tantas personas y dedicar esa energía, no escalando, sino motivando, inspirando, dando esperanza.
¿Ha valido la pena?
Sí, ha valido la pena. Uno muchas veces, hay días que tú te levantas y te preguntas, ¿valió la pena? Pero hay otro día, como este momento preciso, que uno dice, sí, valió la pena.
Valió la pena. Mira, Iván, yo te conocí cuando tú liderabas en ese momento de forma muy activa desde el medio. Yo me acuerdo los eventos. Yo iba pequeña en un carnaval de La Vega.
Sí, pero cuenta que tú fuiste parte del staff desde el
medio. También, pero tú vas a llegar ahí. Cuando yo estaba pequeñita, porque en ese evento yo fui al evento, que era un carnaval de La Vega, y yo te vi a ti, vi al equipo, tu familia, que hubo como un retraso en algo de la comida, resolviendo ustedes mismos. Yo dije, esta gente son la dueña de la empresa, y esta gente está metiendo mano aquí, para que el cliente no se entere.
Claro.
Y eso me encantó, y después de ahí, porque yo dije, espérate, yo quiero hacer eventos, me gusta eso, yo soy la staff más joven desde el medio, contrátenme.
Así fue.
Te agradezco a ti muchísimo ese fogueo, en eventos, con grupos, con manejo de cantidades de gente y con esa visión siempre enfocada en lo social y en lo ambiental, porque tal vez tú no eres consciente, pero eso sembró en mí algo muy importante, ¿viste? Porque lo vi de pequeña.
Y tú creciste rápido dentro de la empresa, porque recuerdo que de ser una staff que iba a acompañarnos en los tours, tú llegaste a ser parte del equipo administrativo.
Sí.
Llegaste a manejar proyectos muy importantes, o sea, sí, que te diste dura.
Gracias por la oportunidad, de verdad. Porque no todo el mundo cree en los jóvenes, de verdad.
Sí.
Tú sabes que la mayoría de la gente busca la experiencia y busca las canas con la experiencia.
Mm-hmm.
Como que experiencia, para la gente, es sinónimo de canas. Y yo cana no tengo, ¿tú entiendes? Entonces, te agradezco a ti y agradezco desde el medio el haberme dado la oportunidad de foguearme y de aprender mientras hacía. De hacerlo, presentarlo, si no está bien, arréglalo. ¿Qué fue eso que hiciste? Chequea aquí,
sí.
Chequea allá y a lo mejor.
Ahí sí, bueno, y me siento contento porque es parte del éxito que ha tenido en todos tus proyectos.
Claro.
Y eres una emprendedora y vives innovando y haciendo proyectos y todo eso. Y qué bueno que tenemos jóvenes como tú que están echando el pleito y tirando para adelante.
Gracias por apostar y sembrar en estos jóvenes porque eres parte, de verdad. Y te lo agradezco aquí públicamente porque mucha gente de repente no lo sabe, pero eres parte.
Ay, qué lindo.
De verdad.
Gracias.
Iván, ¿cómo se ve tu vida ahora? Porque tu trayectoria profesional, yo creo que la gente la conoce. Podemos hablar un poquito de tu trayectoria profesional,
claro,
etcétera. Y vamos a hablar un chingo de tu trayectoria profesional y vamos a llegar a cómo se ve tu vida ahora. ¿En qué estás ahora?
Bueno, yo soy licenciado en administración de empresa con una maestría en negocios, unos cuantos diplomados en ciencias políticas y económicas. Y mi otra carrera, que empezó por pasión y ya se está convirtiendo como una de las más importantes, es la milicia. Yo soy teniente coronel del ejército de la República Dominicana y a raíz de la pandemia, bueno, entré como integrante del equipo de tiro por los deportes, como tirador de pistola y fusil
No se les ocurra ponérseles cerca, Iván, porque tiene una puntería que no te puedo explicar.
Bueno, duramos más de 6 años ganando medalla de oro en los Juegos Deportivos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional en pistola 9 milímetros de precisión y fusil M16.
O sea, es de verdad.
O sea que sí. Entonces, ahí empieza mi carrera militar como deportista, pero a raíz de, porque también, quizás no lo comentes, como estudié en un colegio jesuita y el CEL era parte de esa filosofía de vivir para servir, ese excelsio, dar siempre más, se me desarrolló una vocación de servicio. Entonces, estuve muchos años en la Cruz Roja y desarrollé muchas etapas, desde paramédico hasta parte de la Brigada Nacional de Rescate. Fui a otros países inclusive, y eso me dio un background y un perfil que, diosidencia de la vida, se combinó con el ejército. Y después del Everest y ya llegando a la pandemia, tuve que hacer la transición de dejar el equipo de tiro e integrarme en la unidad humanitaria de rescate del Ejército de las Fuerzas Armadas. Que, como digo yo, somos los soldados en tiempos de paz, que cada vez que hay un incendio, un terremoto, una inundación, un huracán, es la brigada que sale a rescatar personas, a salvar vidas. Entonces, en esa transición, llega la pandemia, el negocio de nosotros sufre mucho porque turismo y evento lo cerraron por año y medio.
Claro.
Eso es poner un candado a tu empresa por un año y medio, pa, sin facturar un chele. Entonces ahí me solicitan integrar el comité de emergencia COVID y me pasan a la Brigada Operativa de Mitigación de Desastres. Y yo trabajé la pandemia de lunes a lunes, 24/7, los 365 del año.
Yo te veía, Dios mío, Dios mío, iba a ser explotar como una funda de quimalito.
Uf, mientras todo el mundo estaba en su casa por obligación, trancado viendo Netflix, nosotros estábamos en la calle recogiendo cadáveres, llevando vacunas, llevando insumos, haciendo levantamientos, fumigando, bueno. Entonces, ahí la carrera militar toma más contrapeso que la parte empresarial. Y después de la pandemia, por el aspecto ambientalista, me llaman del Ministerio de Medio Ambiente porque me necesitaban en el SEMPA, en el Servicio Nacional de Protección Ambiental. Ahí entro como director de operaciones, ya saliendo un poco de la pandemia, y ya tú sabes, a bregar con delincuentes ambientales, pero ya a nivel de tiro y de metiendo gente presa y problemas más complicados. Hicimos nuestro trabajo el tiempo que tuvimos ahí, hasta que luego nuestra alcaldesa, la querida Carolina Mejía, me convoca a participar dentro de su equipo para dirigir la policía municipal. Y entonces esa es la fusión que estoy desarrollando desde hace más de 3 años. Soy el director de la policía municipal de la Alcaldía de Distrito Nacional. Hemos revolucionado la institución totalmente. Puede ser, sin lugar a dudas, que somos el ejemplo de todas las policías municipales del país. Creamos una estructura y un organigrama desde el Departamento de Gestión de Riesgos, Servicio de Inteligencia, de Operaciones, Logística, Atención al Ciudadano. Se firmó un acuerdo con el Ministerio de Interior y Policía. Ahora todos los policías municipales salen con una certificación y una capacitación, desde primeros auxilios hasta manejo de leyes y procedimientos judiciales.
Salen preparadísimos.
Salen preparados. Eso es bueno y malo, porque salen tan preparados que ahora me los roban a cada rato.
De tú estás preparándole gente a los
anda
otros.
¡Anda la porra! Pero bueno, eso a mí no me molesta. Y esa es la función principal que hemos estado desarrollando. Yo también un trabajo de lunes a lunes, 24/7, 365.
Es que es uno parado.
Dicen que papá Dios le manda a uno la cruz que uno puede cargar.
No, tú eres fuerte, bastante fuerte, porque mi madre.
Pero cada vez que voy a recortarme, el barbero me dice, don, pero tú te tienes más cana cada día.
Iván, ¿cómo se ha sentido dirigir la policía municipal?
Ha sido un reto, la verdad que sí, pero muy orgulloso y muy contento de poder servir. Y más al lado de una persona como la alcaldesa, que es admirable en todos los sentidos, porque no solamente es una política, sino es una gerente, es una líder, delega, pero te da el apoyo. O sea que ha sido una experiencia muy, muy, muy gratificante. Es muy retadora porque somos parte de no somos responsables, pero tenemos que colaborar con el tema de seguridad ciudadana con las otras instituciones del Estado.
Okay.
Entonces, trabajamos muchísimo con la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, los otros cuerpos castrenses como Ciutrán, Politur. Entonces, es un trabajo que todos los días hay algo nuevo. Todos los días hay algo nuevo. Y nada, no te permite aburrirte.
Y entonces, háblame de tus empresas al final. Y te lo pido, de repente cruzo una línea, pero te lo pido de verdad. Porque muchas veces cuando uno se mete en causas nacionales, en causas países, uno se olvida de lo privado. Uh-huh. Uno se olvida de lo privado porque tú dices, mi impacto, mi alcance está teniendo tanta importancia a nivel nacional para otros, para mi país, que mi patrimonio personal puede estar ahí o lo puede gerenciar alguien más. ¿En tu caso ha sido así?
Sí, definitivamente. Y una decisión que tuve que tomar en un momento, ya desde el tema de la pandemia. Nanette, tuvimos que reinventarnos porque de empresas que trabajaban con eventos y turismo, y de repente un año y medio te la cierran por la pandemia. Entonces se le dio un enfoque más agencia de marketing y trabajando la parte de los talentos que maneja Nanette. Y entonces le hemos dado un giro a la empresa, tuvimos que darle un giro, tuvimos que hacer muchísimos reajustes y recortes y de todo. Y ahora entonces se ha reenfocado en esa parte. Yo no estoy involucrado de lleno, yo me involucro en proyectos cuando se me requieren. Y ya básicamente tomé la decisión a ser servidor público porque dice, como tú dices, obviamente tú tienes que ajustar tu estilo de vida, es un sacrificio que uno lo hace por convicción. Gracias a Dios, lo mucho, lo poco que tenemos nos basta. No soy una persona tan ambiciosa. Pero sí, es un... Y eso, si tú lo quieres hacer de manera honesta y real, tienes que tomar esa decisión. Porque cuando tú vas a servir, no vas a lucrarte. Ni te vas a lucrar si lo haces de manera honesta. Pero tienes la satisfacción de que estás sirviendo y le estás dejando un mejor país a tus hijos. Entonces, es una muy buena pregunta que tú me has hecho y yo creo que poca gente me lo había hecho.
Wow, gracias. Como ciudadana dominicana te agradezco, porque con gente como tú es que uno echa para adelante. Con gente que tiene que traer a la mesa, que tiene que aportar, porque ya tenía su vida hecha, resuelta. Su valor lo agregaba en cualquier tipo de ambiente, privado, público, sociedad civil y en todos. Y decidiste traer todo eso que te costó a ti y a tu familia crear al bien colectivo. Eso no lo hace todo el mundo. Aquí está todo el mundo jalando para su lado.
Ay, sí.
Entonces, de verdad que te lo agradezco como ciudadana dominicana, porque te veo fajándote, buscándote líos que no son tuyos, metiéndote en pleitos que no son tuyos por el país.
Así mismo.
De verdad, gracias. Iván, ¿y tus hijos? ¿Y tu rol de papá?
Lo más importante ahora mismo que tengo en mi vida. Axel y Lucía. Axel, 13 años. Lucía, 9. Axel es un muchacho hermoso, muy atlético, alto como yo, muchísimo más hermoso, un rubio, con mi corazón y mis sentimientos, que eso es bueno y malo, porque desde ya está sufriendo el ser una buena persona, con el tema del bullying y la no violencia y todo eso, pero tiene la inteligencia y el carácter de su madre. Entonces es una bendición. Entonces Lucía es un Ivancito, físicamente igualita que yo, esa aventurera, esa no le coge corte a nadie, es una tigra, no es la que mejor nota saca, hay que ayudarla de vez en cuando, pero entra en toda.
Qué lindo. Yo veo tu dinámica familiar en algunas historias y eso, porque obviamente te sigo. Uh-huh. Y a mí me encanta. Yo me acuerdo haber visto a Axel un bebé, o sea, en la barriga. Uh-huh. Y ahora yo lo veo tan grande hablando y siendo embajador ambiental y vaina de su clase.
Sí, un hombrecito.
Y yo dije, yo estoy sorprendido. O sea, yo no estoy vieja. Ellos están grandes, ¿verdad?
Un viejito de 13 años.
Wow.
Ayer, este fin de semana, estuvimos viendo la Fórmula 1 y vamos a casa de un amigo. Y básicamente éramos todos adultos, y Axel. Y él estaba hablando con ellos, full, entendía todo, las reglas y todo. Y yo así, como un idiota que no entendía nada de lo que estaban hablando. Y yo le decía a ese, explícame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahora? No, que Verstappen cambió la goma, papi, porque tiene 3 segundos menos. No sé cuánto, pero él hablando con todos mis amigos.
O sea, yo estaba al mismo nivel ahí.
Yo estaba al mismo nivel.
Ay, qué lindo. De verdad te felicito, has hecho un buen trabajo, se nota, se ve. Así como tú eres un referente para muchos, tus hijos se vuelven un ente multiplicador, un agente de cambio en sus ambientes, porque de lo que hablan es diferente, lo que han vivido es diferente. Y yo creo que ustedes como padres, ambos, se han encargado de criar seres humanos necesarios para la sociedad. No solo útiles, no, necesarios en este punto del tiempo, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que se ha vuelto imprescindible tener seres humanos así. Iván, ¿algún mensaje que tú quieras dejar de cierre?
Bueno, es que tú me has hecho tanta pregunta interesante que yo creo que lo dijimos todo, pero básicamente que todos tenemos una montaña que escalar. Y esa montaña son sueños que los convertimos en meta, con nombre y apellido. Esa meta hay que trabajarla con pasión, porque si no lo hace con pasión, podrá llegar, pero no será extraordinario. Con perseverancia, porque vamos a tener muchos obstáculos. Mucha gente va a decir que no se puede. Hay días que no vamos a querer levantarnos de la cama. Con fe, primero en ti y luego en Papá Dios, si crees en Papá Dios o en el que tú creas. Y sacrificio, porque esas lágrimas, ese sudor y la sangre son inevitables si realmente quieren lograr lo que se están persiguiendo. Y a los jóvenes, que las cosas grandes no llegan fácil. Hay que tener paciencia y trabajar para ello. Y como digo yo, esta generación del aguacate, que lo quieren para ahora mismo, que para comérmelo ahora mismo, se está mal acostumbrando a eso. Entonces, entre todos tenemos que sembrarle esa semilla. Al paso, con pasión, paciencia, perseverancia, sacrificio y fe, y vas a llegar.
Señores, ya no hay más nada que agregar. Hay tarea para todos, para reevaluar, para hacer introspección y para enfocarnos en cambiar y en ser seres humanos buenos para el planeta. Gracias, Iván, por tu tiempo y por tus experiencias. De verdad, lo he disfrutado muchísimo.
Yo también, de verdad que sí. Gracias por la invitación y nada, nos seguiremos viendo juntos en todas las batallas que nos encontramos cada rato librando por nuestro medio ambiente.
Para que sepa. Bye, bye.
Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes @sayurisbonet y @unavainaverde. Bye bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33. En cada conversado sostenible, te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas.